que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando su muerte, su resurrección, su victoria, pero también estamos proclamando que como iglesia estamos esperando el retorno de Jesús a la tierra. Algunos lo llaman la segunda venida del Señor. Otros le llaman dos palabras que no están en la Biblia, pero que se utilizan mucho para hablar de este tema, y es el rapto o el arrebatamiento. Y este tema es uno de los temas más importantes de la Biblia. Si bien, por supuesto, lo más importante que hay es la salvación de nuestra alma, porque sin la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados no hay nada, no hay vida eterna, no hay presencia de Dios, no hay comunión con Dios, no hay nada. O sea que lo más importante, por supuesto, es la salvación. Pero miraba en un comentarista, en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 20 veces el bautismo en las aguas. Unas 6 veces en la Biblia se menciona la Santa Cena o la Cena del Señor. No quiere decir con esto que estoy diciendo que una cosa sea más importante que la otra. Estoy simplemente diciendo las veces que se repiten en el Nuevo Testamento algunos de los temas que hablamos como iglesia, pero también la importancia del tema que hoy, al comenzar el año, quiero entregar. El arrepentimiento se menciona unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero el arrebatamiento, el rapto, como les decía, o algunos lo llaman la segunda venida, se menciona 380 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando yo pensaba o leía la cantidad de veces que se menciona en el Nuevo Testamento, es porque sin duda es una gran verdad que va a afectar a toda la humanidad. Va a afectar a los que creen en Jesús, va a afectar a los que hemos entregado nuestras vidas en las manos de Jesús, pero también va a afectar a aquellos que no creen, aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que rechazan las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque ese día, mucha gente, millones que están en el mundo, desaparecerán de un instante al otro. Desaparecerán. Así estén conduciendo un auto, trabajando en una fábrica o siendo piloto de un avión. En un instante, ese día, mucha gente, millones en el mundo, niños pequeños, inocentes, que no han pecado y, por supuesto, están en contacto y en comunión con Dios, el Creador, desaparecerán en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, y habrá en el mundo gran caos, ¿se imaginan? Y una gran confusión. Hay una película que yo he visto y que algún día quisiera mostrar, que justamente muestra el gran caos y la gran confusión que se verá en el mundo cuando este gran acontecimiento acontezca. Por otro lado, una gran desesperación de aquellos que escucharon la voz de Dios, aquellos que escucharon el Evangelio, pero aquellos que no creyeron, aquellos que se rieron, se burlaron de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y se quedaron. En mi trabajo en Uruguay como misionero, uno de mis y principales tareas era viajar, visitar diferentes iglesias, ciudades, pastores, animar. Entonces, por supuesto, en la familia había muchas despedidas. Muchas despedidas. Bueno, me voy a tal lado por un fin de semana, o me voy al otro por una semana, o tengo que viajar a Suecia por tanto tiempo, o a Argentina. Y entonces había una frase bastante común a los hijos, mía o de Marita, que le decían: papá se va, pero viene pronto. Papá se va, pero viene pronto. Se cuenta que siglos atrás Inglaterra estaba en guerra y había gran tristeza en todo el país porque mientras el rey de Inglaterra en ese tiempo, llamado Enrique I, estaba en el frente de batalla peleando por su tierra, por su país, otro Enrique, mismo nombre, pero le llamaron el usurpador, había tomado posesión del reino. Por supuesto que todos los que eran leales al rey Enrique I, que estaba dando ejemplo peleando en el frente de batalla, estaban sufriendo por lo que en ese momento estaba aconteciendo en Inglaterra. Cuando de repente dice que corre una noticia que revoluciona a todos los leales al rey, les da ánimo, fortaleza para luchar contra el usurpador. Y la gran noticia que comienza a correr por todos lados era: el rey vive y regresa. El rey vive y regresa. Y la noticia corre por todos lados. Y eso anima a todo el pueblo, anima a los leales al rey, porque él volvía otra vez a ocupar su lugar y a sacar del trono al usurpador. No es novedad que nuestro mundo está sufriendo un tiempo difícil. Un tiempo de crisis, un tiempo duro, de dificultad, de caos en muchas maneras, en muchas formas. Y está el usurpador, el diablo, el enemigo número uno de Dios y de la iglesia, y está trabajando. Y está trabajando de diferentes maneras y está haciendo que el mundo viva el caos que está viviendo. Pero también se está preparando las cosas, se están preparando las cosas para que la noticia que nosotros, la verdadera iglesia de Jesús, tenemos que empezar a hacerla correr. Y es: Cristo vive y viene pronto. Cristo vive y viene pronto. Aleluya. Jesús habló del tema en los evangelios. Por ejemplo, hay dos capítulos importantes en cuanto a las señales del fin, que son Mateo 24 y 25, que hay que leerlos con cuidado, porque son profecías no solamente de el arrebatamiento, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, sino que también hay señales que hablan del fin del mundo. Es el fin del mundo que todo el mundo andaba revolucionado sin darse cuenta que era una gran mentira, una gran farsa. El 21 era de diciembre, el mundo se terminaba. Y hasta cristianos de años que conocen la palabra estaban como asustados. El 21 de diciembre se termina el mundo. Y algunos hasta decían: hay que juntar agua, cantidad de agua, hay que juntar esto, hay que juntar lo otro, porque el 21, y si se terminaba el mundo, ¿qué importaba el agua que juntaran o todo lo demás? O sea que hay que tener cuidado, porque la Biblia habla también del fin del mundo. Yo espero que un día Dios me dé la oportunidad y me diga: este es el tiempo para hablar un poco de todo lo que va a acontecer en el final, porque eso está todo en la Biblia, está todo profetizado. Y un día espero que Dios me dé el ya, ahora, para que podamos verlo, o en un culto o en un viernes diferente. Por eso hay que leer capítulo 24 y 25 de Mateo con atención y sabiendo que se habla de las dos cosas. Pero, por ejemplo, en Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y un poquito más adelante les voy a contar cómo era en la venida de Noé, porque también la Biblia lo dice. Así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero al comienzo Jesús está hablando con sus discípulos. Un poco antes él había estado mirando Jerusalén y se estaba lamentando, porque sabía que venía un tiempo que luego se cumplió en el año 70, cuando gran parte de Jerusalén fue destruida por los romanos. Él miraba proféticamente la ciudad de Jerusalén y dijo algunas palabras con lamento en su corazón, con tristeza. Y entonces, mirando a Jerusalén, le dice: ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y repito, eso se cumplió en el año 70. Entonces dice, sentado, de ahí se fue. Seguramente dicen si habrá, se iría a Betania, a un lugar donde él acostumbraba a ir. Pero en camino, en el Monte de los Olivos, se sienta a descansar. Entonces los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos. Le hace tres preguntas en una. ¿Qué señal habrá? Primero le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen tres preguntas y entonces Jesús comienza a responder sobre esas preguntas. Uno era la destrucción de Jerusalén. El segundo tema era la venida de Jesús a la tierra a buscar a su iglesia y sacarla de este mundo, cuando la Biblia habla que va a venir un tiempo difícil de 7 años que se le llamará la gran tribulación. Pero eso será otro tema. Pero eso, y después entonces también Jesús va a hablar del fin del mundo, el fin del siglo, como le dice. La Biblia termina con palabras de Jesús. Apocalipsis capítulo 22 y verso 20. El que da testimonio de estas cosas, y es Jesús el que le dice a Juan que escriba todo lo que está escribiendo. Juan es el que escribe Apocalipsis. Y le dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cuando Jesús asciende a los cielos, leemos ahí en el libro de los Hechos el primer capítulo. Jesús comienza a ascender, la ascensión de Jesús. Los discípulos comienzan a mirar como, no sé, me imagino no creyendo lo que estaban viendo. Pero ahí se le acercan ángeles del cielo enviados por Dios y les dicen: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cantábamos en la canción, la venida de Cristo se acerca. Y luego, pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. ¿Qué mansión celestial? La que Jesús un día, hablando con sus discípulos, se ponen tristes, preocupados, y entonces Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Así que voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que luego aconteció en la ascensión de Jesús, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos y amigos que puedan estar mirándonos a través de internet, hay un hermoso lugar que Dios ha preparado para nosotros, la iglesia de Jesús. Hay un hermoso lugar, unas hermosas mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, para todos aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, han sido perdonados nuestros pecados, estamos en comunión con Dios y somos fieles a Jesús hasta el fin. Y eso es lo que Jesús dice también en uno de esos versículos importantes de estos capítulos. Jesús le dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ya viene la pregunta un poquito más adelante. Pero, ¿qué pasará cuando Jesús venga? Dice la Biblia que vendrá en las nubes a buscar a su iglesia. ¿Qué pasará? El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, el apóstol Pablo ya pensaba que podría ser en su tiempo. No precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya habían muerto creyendo en Jesús antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se llama también el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, pensándolo humanamente y con nuestra mente, que dicen que es tan poderosa y tan grande y tan infinita, no infinita, pero sí grande, como una computadora tremenda, no lo podemos entender, por supuesto que no. O sea, esto es algo que hay que creerlo con el corazón. Es como recibir a Jesús y sentir que Él está en nosotros y que nuestra vida ha cambiado. Es algo que se recibe por fe. Y esto es lo mismo. Como que no podemos creer que en un instante sonará una trompeta, los muertos que han muerto en Cristo, creyendo en Jesús, resucitarán primero. Y claro que podemos pensar a través de los siglos cuánta gente ha muerto creyendo en Jesús. En la tierra, en el mar, cuántos ni se saben, cuántos han sido cremados. O sea, es un milagro que no me pregunten cómo explicarlo porque no sabría. Simplemente les diría, cuando un día lleguemos al cielo, pregúntenselo a Dios a ver si les puede contestar. Yo no tengo más respuesta que decir yo lo creo. Porque mi Dios, que es un Dios de milagros, puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Entonces dice la Biblia, y yo lo creo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, tendrán un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Jesús. Cuando, luego de haber resucitado, están los discípulos reunidos, dice la Biblia, en una sala, asustados, con miedo, pensando que los judíos los iban a matar. De pronto Jesús entra con un cuerpo glorificado a través de la pared y les dice, paz a vosotros, yo soy Jesús, tengan paz. Bueno, tendremos un cuerpo glorificado y luego los que todavía han quedado serán transformados o seremos transformados en un cuerpo glorificado, seremos arrebatados y Jesús que ha bajado, nos encontraremos en el aire y nos iremos con Él a esas mansiones que Él ha preparado para nosotros. Hay dos venidas de Jesús que nos esperan. Una es esa. Jesús no llegará hasta la tierra. La otra sí. La segunda venida, Él vendrá como juez y Él vendrá a establecer un tiempo de paz que se llama, la Biblia lo llama el milenio, 1000 años de paz en la tierra. Y recién después de eso vendrá el fin. O sea que si alguien les dice, tal fecha vendrá el fin, ustedes saben, hay muchas cosas que todavía tienen que pasar antes que el fin del mundo llegue. Así que ninguno de nosotros va a estar en el fin del mundo, porque luego que Jesús arrebate su iglesia, vendrá la tribulación y luego vendrá un milenio de 1000 años de paz en la tierra. Y ahí esa segunda venida de Jesús, perdonen que les haga este para que sepamos dividir, pero un día, si Dios quiere, lo vamos a ver. Ese Jesús volverá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, derrotará al usurpador, al diablo, a lo que se llama el anticristo, que se sentó en el trono del templo de Jerusalén, haciéndose adorar. después de eso vendrán otras cosas que van a acontecer. Pero lo que voy es eso, el arrebatamiento será todo un milagro, hermanos, todo un milagro, que solo hay que creerlo y decirle: Señor, ven. Como cuando dice el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan escribe: sí, Señor Jesús, ven. Como diciendo: ya. Y él estaba pasando un tiempo difícil porque lo habían confinado a una isla solitario. Entonces estaba deseando que ya se terminara todo y Jesús viniera a buscarlo. Qué glorioso día será, como cantábamos. Ahora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Ha habido una cantidad de especulaciones. Ha habido sectas fanáticas que han puesto fechas, que inclusive han dicho: bueno, nos vamos a reunir en tal monte. Y ahí nos reunimos y ahí esperamos porque tal día, tal hora viene Jesús. Todo el que diga eso no puede ser otra cosa que mentiroso. Porque dice la Biblia, miren, Jesús ya lo dijo, sabiendo que vendrían falsos profetas, los llama Jesús. Y les dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, solo Dios sabe, solo Dios el Padre sabe cuándo será el día en que Él le dirá a su Hijo y a sus ángeles: esta es la hora, bajen a buscar a la iglesia. Nadie más lo sabe, ni los ángeles que están más cerca, ni el ángel Gabriel que está cerquita de Dios, nadie lo sabe. O sea que no hay fecha. Y si alguien, sea un pastor, sea un profeta, sea un apóstol, sea lo que sea, ponga una fecha, tranquilamente declaren: esa persona es un mentiroso, porque solamente Dios sabe cuándo será ese día. Lo que sí podemos estar seguros, queridos hermanos y hermanas, es que la Biblia se cumplirá. Eso sí podemos estar seguros. ¿Cuándo será? No sé. Lo que sí sé, porque la Biblia se cumple, es que ese hecho sucederá. Bendito sea el nombre del Señor, porque todas las promesas de Jesús se cumplen. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo dijo en este momento, cuando estaba hablando de estas cosas. Dice Hebreos 10:37, para aquellos que dicen: bueno, pero ¿cuánto tendremos que esperar? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces podemos preguntarnos: ¿y qué si lo decimos y la gente no nos cree? ¿Y si lo decimos y la gente se ríe de nosotros? ¿Y si lo decimos, Cristo vive y viene pronto, y la gente se ríe y se nos burla en la cara? Bueno, ahí es cuando Jesús dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta aquel día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y se pone aún más serio Jesús. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, amigos, si hay quienes se ríen o se burlan o no me creen, no importa, ya pasó en el tiempo de Noé. Construía el arca cuando nunca había llovido. La gente se le reía: ah, viejito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te volviste loco? Y Noé seguía construyendo el arca y le seguía diciendo: Dios va a traer un juicio sobre la tierra, prepárense, entren conmigo en el arca. Ay, se reían y se burlaban del viejito Noé. Hasta que un día la puerta del arca se cierra, empieza a llover, el agua empieza a subir, la gente empieza a golpear el arca, y el arca, la puerta Dios ya la había cerrado. Y aunque Noé quisiera abrirla, porque seguramente había amigos, conocidos, que no le habían creído, pero ahora viene el agua, empieza a subir. Y entonces dice, ah, el viejito loco tenía razón. Dios iba a enviar el diluvio, pero ya la puerta estaba cerrada. Dios la había cerrado y no había más tiempo. Jesús volverá, sin duda, a buscar a su iglesia. Aquellos que le recibieron en su corazón, aquellos que tenemos comunión con Dios, aquellos que caminamos con Jesús, aquellos que hemos sido, nuestros pecados han sido limpiados con la sangre preciosa de Jesús. Jesús vendrá un día a llevarla. Vendrá un día a sacar a su iglesia de este mundo lleno de maldad, de injusticia, de dolor, de enfermedad, de muerte, de separación. Vendrá a sacarla de la tribulación terrible que vendrá sobre este mundo cuando aparezca el anticristo, y se lo llevará para estar una eternidad con Dios y vivir en las hermosas mansiones que, como cantamos y leímos, Jesús ha ido a preparar para nosotros. Recuerden, hay cuatro grandes verdades, hay muchas más verdades, pero Jesús salva, perdona pecados, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, bautiza con Espíritu Santo, pero también Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. Lo que sí tú y yo sabemos es que acontecerá, y por eso tú y yo tenemos que estar preparados, viviendo cerca de Jesús. Oremos. Bendito Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias porque me has permitido hablar tu palabra. Me has permitido hablar lo que mi corazón estaba para este primer domingo del año. Para comenzar el año cerca de ti, para comenzar el año con fe en nuestros corazones, pero para comenzar el año sabiendo que en cualquier momento, Jesús, tú puedes venir a la tierra a buscar a tu iglesia. Que puede ser este día o la semana que viene o el mes que viene o en algún momento de este año, no lo sabemos. Solo el Padre sabe cuándo dará la orden. Pero sí sabemos, nuestro Dios y Padre, que queremos estar preparados, que queremos estar caminando con Jesús, tomados de la mano, siempre creyendo en Él y siempre confiando en Él. A pesar de todas las cosas que puedan venir sobre la tierra, sobre nuestro alrededor, problemas, enfermedades, aflicciones, pero ayúdanos, oh Dios, a estar agarrados fuertemente de Jesús y saber que en Él tenemos paz, tenemos descanso y tenemos seguridad. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Y que ahora podamos tener un tiempo cuando hemos de participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Cuando, entre otras cosas, recordaremos que Jesús murió por nosotros, pero también resucitó triunfante de los muertos, pero también estaremos recordando que Él viene pronto a buscar a su iglesia y que participaremos de la Cena del Señor hasta que Él venga.